Buenas noches, compañeros, y gracias por venir otra vez a un taller más del despertar espiritual del despertar del libro grande. Bienvenida, su primera vez, ¿verdad? Sí. Ok, pues mucho gusto, espero que les guste. Como todas las semanas, pues nada más hacer un recuento de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada se acaba el estudio del deseo físico. Hasta ahorita hemos estado viendo la enfermedad que tenemos nosotros como alcohólicos, de qué es lo que nos pasa cuando tomamos una copa, ¿no? Cuando nos drogamos. Nada que ver con lo que estábamos pensando, ¿de acuerdo? En el momento, nada más qué es lo que nos pasa, qué reacción tenemos los alcohólicos cuando nos tomamos la primera copa, ¿no? La opinión del médico nos hace hincapié, y creo que es muy importante entender que nosotros estamos enfermos, ¿no? Hoy tuve una plática yo con mi novia y estábamos platicando, y me dice Oliver, le estaba platicando yo de un problema que traigo ahorita. Me dice, es que todo está bien mientras tu salud esté bien, ¿de acuerdo? Pero lo que la gente normal no entiende es que nuestra salud no está bien, ¿de acuerdo? Ella es una normaloide y anda con un enfermo alcohólico. Entonces, para nosotros, los enfermos alcohólicos, o de perdida para mí, como nos dice el libro azul hasta ahorita, nosotros requerimos de esta solución para recuperarnos, ¿de acuerdo? Pero esta solución no se aprende con la cabeza, esta solución es una experiencia que tenemos nosotros todos los días, ¿de acuerdo? Entonces, les platico esto por lo que vamos a ver esta semana, ¿no? Espero hayan hecho la tarea. Esta segunda parte de este capítulo es muy importante, porque empezamos a platicar de qué es lo que pensamos nosotros los alcohólicos, ¿de acuerdo? Lo que nos vuelve locos, que es nuestra manera de pensar, nuestra obsesión mental, ¿de acuerdo? De la gravedad de la misma y de la necesidad que tenemos de adquirir un poder superior para poder nosotros amainarla, ¿no? O poderla controlar. Entonces, como todas las semanas, ¿qué les parece si hacemos la oración de hacer a un lado? Meditamos 5 minutitos y le damos. Entonces, está en la página número 25 de su manual. La oración. Y dice así: Dios, permíteme hacer a un lado todo lo que yo pienso que sé para tener una mente abierta y una experiencia nueva. Ayúdame a ver la verdad acerca de mi obsesión mental antes de que tome el primer trago o drogarme. ¿Cómo se sintieron después de la meditada?
Muy bien.
A gusto, ¿no?
Relax.
Es un momentito en el día que nada más estamos poder estar presente, ¿no? Les digo nada más porque es lo que llevamos diciendo desde el inicio, ¿no? Eso es lo que está en la página 84, la página 88, ¿no? Tratar de meditar todo en el día, de perdida una o dos veces al día, para poder estar aquí, para poder estar presentes, ¿no? Y oír lo que Dios tiene que decirnos, ¿no? Entonces, vamos a empezar en la página 23, la segunda parte de Hay una solución. Y es el primer párrafo. ¿Ok? Y vamos a darle, dice aquí, la obsesión mental, aquí empieza la obsesión mental, ¿no? De todos nosotros, de los alcohólicos. Y dice, estas observaciones serían académicas y no tendrían objeto si nuestro amigo no se tomara nunca la primera copa, poniendo así en movimiento el terrible ciclo. Esto que sigue es muy importante. Por consiguiente, el principal problema del alcohólico está centrado en su mente más que en su cuerpo. O sea, en realidad, si nosotros no tomamos o no consumimos, pues nosotros no tenemos el problema de la adicción física, ¿de acuerdo? De la obsesión física. Entonces, en realidad, todos los que estamos aquí presentes en este cuarto, los que hayan recaído y los que no hayan recaído también, cada vez que estábamos sobrios, nosotros cometíamos la peor decisión que hemos cometido todas nuestras vidas. Pensar que nosotros podíamos consumir es consecuencia, ¿de acuerdo? Que la próxima vez o que esta vez lo iba a poder controlar o que esta vez iba a ser diferente. Y si no que fuera a ser diferente, que la sustancia, la droga o el alcohol nos iba a quitar esa incomodidad con la cual nosotros nacimos, ¿de acuerdo? Eso ahí lo vamos a ver en los capítulos, creo que es la próxima clase, que va a empezar a hablar del malestar espiritual, ¿de acuerdo? Todos nosotros de aquí, conforme hemos platicado y los hemos conocido, Pues todos nosotros nacimos de cierta manera con un malestar que nunca supimos cuál era, pero el alcohol, en mi caso, y las drogas, era lo único que nos calmaba ese sentimiento que teníamos de adentro de irritación, de vacío, ¿no? Entonces, lo que nos dice aquí, es lo que vamos a empezar a ver el día de hoy, es qué es lo que pasa en nuestra mente, ¿de acuerdo? Que cada vez que dejamos de beber, nos dice que está bien que podemos volver a beber. Aun cuando nuestra vida hasta ese punto, pues cada vez la deshacemos un poquito más, ¿de acuerdo? Entonces, como dice el libro, y como platiqué en el principio, estamos dispuestos a creer lo que dice el libro en su totalidad, ¿no? Y estamos dispuestos a hacer y aprender lo que nos dice el libro. Entonces, el libro nos dice que nuestro mayor problema no es tanto nuestra alergia o nuestra reacción física al alcohol, sino es la manera en la que nosotros pensamos y nos lleva a esa primera copa, ¿no? Okay. Si se le pregunta por qué empezó esa última borrachera, lo más probable es que tenga a mano una de las 100 coartadas que hay para esos casos. Algunas veces estos pretextos tienen cierta credibilidad, pero en realidad ninguno de ellos tiene sentido a la luz del estrago que causa la borrachera de un alcohólico. Tales pretextos se parecen a la filosofía del individuo que, teniendo dolor de cabeza, se la golpean con un martillo para no sentir el dolor. Okay, entonces, en realidad, muchos de nosotros hemos tenido en la vida de todos los seres humanos, no nada más de los alcohólicos, esto no es particular de los alcohólicos, pero en la vida de todos los seres humanos la vida no es fácil, ¿de acuerdo? Tenemos que ser gente de provecho, tenemos que salir a hacer lana, tenemos que educar a nuestros hijos, tenemos que vivir una vida de cierta manera como nosotros concebimos desde muy pequeños que era lo correcto, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando a la persona no se les da esas condiciones, de acuerdo? Cuando tu vida no está saliendo como la vida debe de salir. Nosotros, los alcohólicos y los drogadictos, ¿a qué acudimos? Acudimos a la sustancia, ¿para qué? Para poder aliviar ese dolor, para poder aliviar esa inconformidad que tenemos en el corazón. Y cuando nosotros bebemos, los pretextos que nos damos a nosotros tienen cierta credibilidad, ¿de acuerdo? Es de la única manera que yo podía parar las voces de mi cabeza. Es de la única manera que yo podía seguir vivo para poder aguantar la muerte de un hijo o para poder aguantar el divorcio de mi señora o que me corrieron del trabajo o que me siento tonto, lo que sea. Nuestros pretextos tienen de fondo credibilidad, son creíbles. Y es por lo mismo que es tan peligrosa esta obsesión mental. Porque nosotros mismos nos damos permiso a hacer lo que sabemos que nos va a matar, ¿de acuerdo? Porque en el momento es creíble para nosotros, ¿no? Entonces, y dice así, tales pretextos se parecen a la filosofía. Si se le señala lo falso de este racionamiento a un alcohólico, lo tomaría a broma o se enojaría negándose a hablar de ello, ¿de acuerdo? ¿Cuántos de nosotros dijimos, no, yo tomo porque quiero? ¿No? Cuando yo quiera puedo dejar de beber. De vez en cuando puede decir la verdad, y la verdad, extraño como parezca, es que generalmente no tiene más idea que la que tú puedes tener de por qué bebió esa primera copa. Algunos bebedores tienen pretextos como los que se satisfacen parte del tiempo, pero en sus adentros no saben realmente por qué lo hicieron. Una vez que este mal se arraigó firmemente, hace de ellos unos seres desconcertantes. Ya hay una pregunta ahí importante. ¿Acaso este mal de la mente se arraigó firmemente en mí e hizo mi... Perdón. ¿Hizo qué?
Hizo en mí
un ser desconcertante. O sea, en realidad, cuando nosotros tomamos, nosotros sabemos el momento por qué tomamos, ¿de acuerdo? Yo platicaba con mis compas ayer que nos vimos en el Denis. Yo a veces he oído en Alcohólicos Anónimos que dicen que no se dieron cuenta y bebieron. Yo esa no me la trago ni con licuado de plátano. ¿Y por qué no me la trago? ¿Por qué digo eso? Yo creo que todos nosotros tenemos que tomar y hacer una decisión para tomar, ¿de acuerdo? Aun cuando sabemos que el alcohol nos va a matar, nosotros tomamos. ¿Y cuántas veces nosotros tomamos o nos drogamos y ya que estábamos borrachos o drogados, nos preguntábamos por qué lo hicimos? ¿De acuerdo? Y en realidad, cuando el alcohólico o el drogadicto llega a su fondo, o sea, ¿cuál es la desesperación de Oliver? Mi desesperación fue cuando yo en realidad quise dejar de beber y de drogarme, hice muchos intentos y no podía. Y me preguntaba a mí y no sabía por qué no. Porque cada vez de que salía de una borrachera y me decía a mí, Diosito, si me quitas esta cruda, jamás vuelvo a beber. O si se me hace este negocio, jamás vuelvo a beber. Y me encontraba bebiendo, me encontraba drogando, ¿de acuerdo? Aun cuando existe un pretexto o un razonamiento para beber, una vez que nosotros bebemos, en realidad no sabemos por qué. ¿De acuerdo? En los capítulos anteriores dicen que el alcohólico toma, ¿de acuerdo? No para emborracharse, sino para calmar ¿qué?
Los voces.
No, no, calmar ¿qué? La alergia. ¿De acuerdo? O sea, una vez que te tomas tú la primera copa, ya no tomas para un bienestar mental. Tomas para poder aplacar una alergia o una reacción física, para poder apagar ese monstruo. En inglés se llama el craving, aquí se llama el deseo imperioso. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, pero para la mente eso es un... O sea, en realidad nosotros no sabemos por qué tomamos. ¿Me explico? Ok. Ok, dice firmemente hace de ellos unos... Ok. Tienen la obsesión de que algún día, de alguna manera, podrán ser ganadores de este juego. ¿De acuerdo? Y aquí hay una pregunta importante. ¿Podré controlar mi consumo? O sea, algunos de ustedes tienen todavía la duda de que el día de hoy ustedes podrían controlar su manera de beber. Es una pregunta que se tienen que hacer ustedes, ¿no? Hay gente en los grupos de Alcohólicos Anónimos que tienen reservas, que dicen que cuando se retiren se van a emborrachar, que cuando ya tengan el millón de dólares que quieren en el banco se van a empedar, ¿de acuerdo? Creyendo que lo pueden controlar. Pero esa es la mentira que todos nosotros, los enfermos alcohólicos, nos hemos dicho desde niños. Esta vez va a ser diferente. Como decía en los capítulos anteriores también, una vez un alcohólico, vas a ser un alcohólico para siempre. ¿Ok? Entonces, regreso. Estoy tratando de hacer ejemplos de nuestras vidas para entender ahorita en dónde está nuestra enfermedad mental. Porque es una enfermedad mental, no es una manera de pensar, es tu enfermedad. La enfermedad del alcoholismo es física, mental y espiritual. Vimos ya la física, ahorita estamos en la mental. ¿De acuerdo? Ok. Pero frecuentemente sospechan que están fuera de combate. Sospecho que esto de la obsesión es falso. Y es una pregunta bien importante contestarnos. ¿Usted cree que lo que yo le estoy diciendo podemos tener control mental para no pensar así? O sea, nosotros estamos enfermos de la cabeza. Regreso al punto que estaba haciendo el día de hoy con mi novia, que me dijo, es que mientras no pierdas la salud, todo está bien. ¿De acuerdo? Y mi respuesta fue muy sencilla. Lo que pasa es que mi salud está mal. Pero no es nada más porque no puedo parar de beber, sino es porque cómo pienso. ¿No? En el quinto capítulo dice que hay algunos que tienen graves enfermedades mentales, ¿no? Pero que nos podemos recuperar si en realidad queremos recuperarnos. Bueno, la mente del alcohólico es diferente a la mente de la gente normal, ¿no? Ahorita estamos viendo nada más en cuanto del alcohol, pero podemos hablar de otros ejemplos, ¿no? Ok, dime.
Una pregunta.
Sí.
A mí siempre me dijeron y yo estaba convencido de que en un momento dado pasé la famosa línea imaginaria y ya no podía por voluntad propia dejar de tomar.
Así es.
Y eso es lo que me obligó a buscar una solución.
Así es.
Pero lo que me pone a pensar es, la bronca ya la traía desde hace un chingo de tiempo, pues.
Así es.
O sea, no es que ya... Y ya pasé la línea imaginaria, no, ya traía yo broncas antes. ¿Se dispara la obsesión o qué? ¿Ahí donde?
Bueno, mira, ahí te va, lo que dijimos la semana pasada. ¿Quién piensa que por haber tomado su vida es ingobernable? ¿Quién piensa de aquí que por tomar su vida se volvió ingobernable? ¿Alguien de ustedes? ¿O quién piensa que...?
Yo también pensaba eso antes, ahora es al revés.
Ok. ¿O quién piensa que nosotros nacimos ingobernables y por eso tomamos?
Así es.
¿No? Entonces, Lo que dices, Paquico, es que sí, nosotros nacimos con uno, que una cosa que todavía no hemos tocado en el trabajo, pero lo vamos a tocar, que es el malestar espiritual. O sea, yo no sé ustedes, pero yo desde chico me sentí diferente. O sea, yo no sé ustedes, la verdad, yo nunca me he podido encajar en la sociedad, cabrón, bien. Siempre me decían el mil máscaras, güey. El lunes me ponía una, el martes otra, el miércoles otra, pero el pedo con ponerte máscaras es que te acuerdas cuál te pusiste el miércoles pasado. Pero siempre traté de hacer alguien más que no era yo. ¿De acuerdo? Entonces, no, yo nací con mi vida ingobernable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo único que calmaba esa ingobernabilidad? En mi caso era el alcohol. Al principio lo empiezas a hacer de broma, es puto, no chupo, no mames. Te vuelves galán, cabrón, ¿no? Vas a chambear bien, empiezas a salir con las chavas, puedes bailar, se te quitan tus problemas. Pero llega un momento en donde cruzas esa línea imaginaria que ya no puedes parar. Porque sin el alcohol no puedes vivir. Esa es mi experiencia. O sea, cuando te das cuenta que tú, para ti, el alcohol no es un lujo, sino ya se convierte en una necesidad, es donde nosotros humanamente perdemos el control de nuestras vidas. Porque bajo nuestra voluntad nunca hemos podido dejar de beber. ¿Pero por qué? Porque nuestra vida es ingobernable. Porque no hemos conocido ningún otro poder más que el poder de la sustancia. Entonces, para nosotros se nos vuelve normal, o sea, es como sabemos vivir. Ahorita te dejo la tornera, pero déjame decir una cosa. Hoy le decía a Karen, mi novia, porque ahí tengo, voy a tener que pagar impuestos con el IRS, y me movió, puta, todo chingón, porque mis ahorros van a ir con el IRS, ¿no? Entonces he estado movido, pues, platicando con ella. Yo no sé de dónde iba. Ya no sé dónde iba, me perdí. Nada más pensé en el IRS y me fui la chingada. Tony.
No nos damos cuenta dónde rebasamos esa línea invisible o casi no visible, así, penitas, en lo que es el alcoholismo líquido. Pero el alcoholismo de la enfermedad, de la forma de pensar, era antes de llegar a esa barrera. Esa que dices, tú ahora la rebasé desde que naciste. Así sencillito.
Nacimos ingobernables, o sea, sí.
Diferente. Vivíamos en otro corral. En la misma casa, pero en otro corral. O sea, como que no encajabas o encajabas de más. O eso. Entonces, esa es la gran pregunta. Porque muchas veces, ¿cuándo la rebasé? No. La pregunta más bien sería, ¿por qué yo soy alcohólico? ¿Por qué yo soy diferente? Y como no hay una respuesta, pues seguimos batallando.
Uh-huh. Así es. Regresando a lo de Cari, lo que le decía hoy a mi chava es bien importante, cabrón. Yo le estaba platicando mis problemas a Cari y Cari me daba soluciones de gente normal, cabrón. Y se me cae viendo así como que este pendejo. Me decía, vato, pues ¿de qué tienes miedo, güey? De chambear, pues no más, tienes personalidad, güey, conoces a gente. A ti no se te va a atorar, güey. Y nada más la quedaba viendo y decía, puta, es que según yo no, güey. Esa es mi ingobernabilidad. Eso es lo que habla Tony. El ismo. O sea, nosotros dejamos de tomar, pero todavía traemos la enfermedad en la cabeza siempre, cabrón. Ah, era lo que iba a decir. Yo cuando tenía situaciones de estas en mi vida, yo me iba a empedar de volada, güey. Se me olvidaba de jodida de 8 horas. O 3 días, o 2 semanas, o lo que durara mi peda. O mi drogada, ¿me explico? O nada más no dejaba de beber, o de... Bueno, no de beber, de drogarme, de meter metafiles, güey. No es que ando ansioso, güey. Doctor, necesito que me dé algo para la ansiedad. ¿Cómo no? Tafilis o Ribotril. ¿No? Se toma una gotita, pues yo me deja ver el gotero, cabrón. No, pues que es la verdad. Entonces, esa es la ingobernabilidad que se queda con nosotros aún después de terminar de beber. ¿De acuerdo? Y es por lo que necesitamos el segundo paso, pero eso lo vamos a ver.
¿Y por qué en el primer paso primero ponen el alcohol y luego la vida ingobernable?
Mira, porque tenemos nosotros que admitir impotencia, ¿de acuerdo? Ante nuestra enfermedad física, hasta nuestra alergia. Cuando llegamos nosotros aquí, llegamos perdidos, yo llegué perdido. Yo no sabía cuál era mi problema. Si yo no controlaba mi problema físico, iba a ser imposible yo poder tener una solución espiritual o poder yo entender mi ingobernabilidad antes de beber. Entonces, no sé si esa fue la intención de los que escribieron el libro, pero yo como lo entiendo, o sea, yo tomaba porque me sentía ingobernable. Mi vida era gobernable cuando tomaba. O sea, yo cuando andaba pedo, yo andaba en control, según yo, de mi vida. Era mi solución, ¿no?
para mí tienes que andar en tus cinco sentidos.
Para entender.
Para que después mires tu descontrol.
Sí.
Tienes que quitar el alcohol, la nube, uh-huh. para que mires. No quiere decir que ya se te resolvió, uh-huh. nomás para que lo mires.
Así es. Wow. Dime.
Inclusive en el libro dices que al inicio en los grupos los hospitalizaban uno o dos días para que bajara, ¿no? No puedes entender cuál es tu problema.
Sí, porque andas bien loco.
¿Verdad?
Entonces yo creo que es por eso, ¿no? Digo, el contacto con Dios bajo la influencia es imposible. O sea, no es un oxímoron, no se puede. Entonces yo creo que es por eso, ¿no? O sea, si no estamos sobrios, pues no nos entra nada. Y dice así, ¿alguien más quiere compartir? ¿No? Okay. Y dice, pocos se dan cuenta de lo cierto que es esto. Sus familiares y sus amigos se dan cuenta vagamente de que estos bebedores son anormales, pero todo aguardan esperanzado el día, esperanzados el día en que el paciente saldrá de su letargo y hará valer su fuerza de voluntad. Desconocimiento de lo que es la enfermedad. No, la semana pasada hablamos en una solución. ¿Cuántas veces no has oído entre sus amigos y su familia? ¿Por qué no dejas de tomar? ¿Por qué no tratas de tomar vino nada más? ¿Estás casado con una supermujer? ¿Por qué no dejas de tomar por ella? ¿Qué no ves que tus hijos andan batallando? Deja la bebida. Es gente ignorante que no entiende nuestra condición. Es por ende que esto es una enfermedad. Esto no se trata de la voluntad, que es la parte más difícil del programa. Hoy hablamos de eso en la junta, admitir la derrota. Aquí nos enseñan que derrotando nos ganamos, cabrón. Yo creo que es el único lugar del mundo, chingado. No te dicen, ¿sabes qué, vato? De rodillas, desarrollate y declárate incapaz, güey, si te quieres alivianar. Pero ¿cómo, cabrón? Si yo vengo aquí por una solución, güey. ¿No? ¿Eh? Pues por eso, pero es muy difícil entenderlo, ¿no?
Por eso se llaman paradojas.
Así es. De hacer valer su fuerza, y después dice aquí, creo yo que puedo
hacer valer
mi fuerza de voluntad para permanecer sobrio. Es una pregunta bien importante para ustedes. O sea, si ustedes creen que con pura voluntad van a dejar de beber.
Es que no existe, en cuanto al alcohol, no existe la fuerza de voluntad para nada en mí. Si se trata del alcohol, yo ya valí pura fregada cuando me tomo el primer trago. Ninguna fuerza de voluntad, no existe cuando se trata del alcohol.
Okay. Hay un punto que me pasé y dice, académicamente es importante saber acerca del deseo físico, pero no tiene pero sin sentido, porque eso no me mantendrá sobrio. O sea, el entender que nosotros no podemos beber no nos va a mantener sobrios. Nada más nos da la idea de que pues, no podemos chupar, pero pues esa no es solución. Es nada más una teoría, ¿no? Y después la definición de la obsesión, aquí dice, obsesión es una idea que es mayor a cualquier otra idea. No se puede... ¿Qué?
Alejar de la mente.
Coño, alejar de la mente, gracias. Ok, dice así lo siguiente... Okay. La trágica verdad es que si el individuo es realmente un alcohólico, ese día feliz puede no llegar. Ha perdido el control en cierto punto de la carrera de bebedor de todo alcohólico. Este pasa a un estado en que el más vehemente deseo de dejar de beber es absolutamente infructuoso. ¿Quién se...? Era lo que estabas hablando de la línea imaginaria, ¿no? Que en realidad si somos alcohólicos ese día de que nosotros podamos controlar nuestra bebida, pues en mi caso nunca llegó, ¿no? Ok, y dice, esta trágica situación se presenta prácticamente en cada caso, mucho antes de que se sospeche que exista. Ya hay un asterisco y dice, el único requisito para pertenecer a AA es el deseo de dejar de beber, ¿ok? Entonces, esta trágica situación se presenta prácticamente en cada caso, mucho antes de que se sospeche que exista. Nosotros fuimos alcohólicos siempre, pero ¿cuándo sospechábamos que íbamos a caer aquí? Yo no, cabrón. Ok, aquí dice, la idea de elegir, opción o elección. Y dice, el hecho es que la mayoría de los alcohólicos, por razones que todavía son oscuras, cuando se trata de beber, han perdido su capacidad para elegir. Nuestra llamada fuerza de voluntad se vuelve prácticamente inexistente. Somos incapaces a veces de hacer llegar con suficiente impacto a nuestra conciencia el recuerdo del sufrimiento y la humillación de hace apenas unas semanas o un mes. Estamos indefensos contra la primera copa. Ok, ahí dice, hay un asterisco y dice, alguna vez decidí no tomar ni drogarme, pero de todos modos me drogué y tomé. Es de lo que estábamos platicando ahorita nosotros, ¿no? Nos prometemos cada vez que dejamos de beber, nunca volver a beber. ¿Pero qué acaba pasando? Acabamos bebiendo, ¿no? Si esa es tu historia, lo que nos está diciendo el libro, es, digo, que si en realidad eres un alcohólico, eso es lo que pasa, ¿no? Como les dije yo hace ratito, yo no me la trago, que pues de repente estaba en mi casa y me apareció una cerveza y me la tomé. O sea, yo creo que todos los que hemos recaído lo hicimos pensando que íbamos a recaer. Tal vez no nos dimos cuenta o no planeamos cuándo, pero dejamos de hacer lo que teníamos que hacer, ¿de acuerdo? Dejamos la solución y inevitablemente llegó el día en donde bebimos. Pero fue una decisión que tomamos nosotros, ¿no? Una vez que ya tomamos, decimos, puta, ¿para qué tomé? Porque dejamos que la obsesión mental nos ganara, ¿de acuerdo? Porque ya ahorita lo vemos eso. Ok, las casi seguras consecuencias que suceden después de tomar, aunque solo sea un vaso de cerveza, no acuden a nuestra mente para detenernos. Si se nos ocurren estos pensamientos, son vagos y fácilmente suplantados por la vieja y usada idea de que esta vez podremos controlarnos como lo hacen los demás. Hay una falta total del tipo de defensa que evita que pongamos la mano en el fuego. Con el alcohol yo me quemé una y otra vez, me he dicho a mí mismo, digo, me he quemado una y otra vez. Entonces, lo que quiero hacer yo un punto aquí, ¿ok? Estamos hablando ahorita nada más de la obsesión mental, ¿ok? Entonces, es impresionante cómo al alcohólico y al drogadicto se nos olvidan las consecuencias de la última borrachera, ¿de acuerdo? Es impresionante. A nosotros, los problemas de la vida, los daños a nuestras familias, lo que nosotros hemos hecho en el pasado, se nos olvida con una facilidad impresionante. Y al ratito llegamos a tomar otra vez y decimos que no hay pedo, que esta vez va a ser diferente, ¿no? Bueno. Les voy a introducir una idea ahorita que tal vez es adelantada, pero casi todos ustedes llevan tiempo en el programa. Esto aplica exactamente igual a los principios espirituales de Alcohólicos Anónimos. Nosotros sabemos cuál es nuestra solución, pero por alguna razón creemos que podemos mantenernos sobrio haciendo otra cosa. ¿Ok? Entonces la obsesión mental no acaba nada más con la sustancia. No sé si me explico a dónde estoy yendo con esto. El recaer espiritualmente te puede llevar a la bebida. Ya me estoy adelantando a la próxima clase. Pero donde voy con ustedes es que esto es cierto en los alcohólicos, no nada más en cuestión de la sustancia, sino en la cuestión de la disciplina de nuestra nueva manera de vivir. Entonces, cuando te está cargando la fregada, es porque regresaste a pensar que tus viejas maneras de pensar te van a sacar adelante en el problema que existe al día de hoy en tu vida.
Lo que estabas diciendo ayer de que la mente te engaña y te hace pensar que lo mismo que estaba causando el problema te lo va a solucionar, ¿no?
Así es, así es. O sea, lo que nos pide el primer paso es rendirnos, pero vamos a pensar a qué. Rendirnos a dejar de pensar de la manera que nos trajo aquí casi muertos. Lo voy a repetir. De rendirnos totalmente de la manera de pensar y de vivir que nos trajo aquí casi muertos. Es decir, el programa nos está diciendo, por favor, deja de pensar así, animal. Te duele la cabeza, no te agarres a martillazos. No puedes pensar así. Tienes que hacer algo para pensar diferente. Pero por alguna extraña razón llegamos aquí y agarramos sangrita, como dice un compa mío, y volvemos a hacer las mismas pendejadas que hemos hecho siempre, pero sobrios. Entonces, esto de aquí me estoy atorando porque creo que este principio aplica no nada más en la bebida, sino los principios de AA. ¿Ok? Y conforme vayamos, digo, lo que pasa es que puedo hablar resuelto un poquito más de eso, pero no quiero porque son los próximos capítulos. Pero nosotros tenemos de una, la única medicina para los que realmente somos alcohólicos está escrita en este libro. No hay otra medicina que crea yo que exista, ¿no? Tal vez hay alguien que tenga otra, pero no conozco yo ninguna otra, ¿no? Entonces, el recaer no es necesariamente recaer, y estoy siendo un poquito drástico, pero una recaída espiritual o una recaída emocional por querer seguir haciendo lo que se nos da la gana, no es muy similar, pero nos va a llevar a una recaída física. ¿Okay? ¿Quieres decir algo?
No, precisamente eso, hablabas de una recaída espiritual y yo te iba a preguntar si aplicaba emocionalmente, espiritual y emocionalmente.
Pues mira, las emociones son muy difíciles de controlar. ¿Por qué son muy difíciles de controlar? Porque son emociones que vas a tener toda tu vida. En donde está nada más la diferencia es en tus gustos. Si aceptas lo que está pasando, lo que no está pasando. Entonces, si una emoción sale de tristeza y no te gusta, en principio lo que le estás diciendo a Dios es que lo que te está mandando Dios no te da la gana de aceptarlo. Entonces no estás viviendo en el tercer paso. O sea, cuando hablamos aquí de la derrota, no es una derrota una vez en el primer paso, es una derrota diaria en el décimo. Por eso el décimo enunciado es de todos los días. Hoy leíste lo que leíste hoy de la... Habla de eso. No nos podemos dormir en nuestros laureles. Es decir, la experiencia de ayer no me va a tener bien el día de hoy. O les pregunto, te echaste unos tacos la semana pasada. Nada más de pensar en los tacos, el día de hoy te pudiste nutrir. Todos tenemos que comer diario. Nosotros los alcohólicos nos tenemos que rendir diario. Y si no, vamos, tenemos más posibilidades de recaer emocionalmente, espiritualmente. Y lo último para nosotros es la recaída física, ponernos a tramar, ¿no?
Precisamente cuando uno en un grupo va a ser continuo, el que dice, no, pues fulano se va a beber, no nos sorprende porque lo vemos que ya va para ahí. A grito está diciendo, quiero beber, porque emocionalmente andas mal o espiritualmente andas mal y no te quieres corregir porque tu ego dice que no. Borracho.
Así es.
Y si se ve, no es una calle de sorpresa, se ve a gritos, pero ¿por qué? Porque nos retiramos de lo espiritual.
¿Alguien más?
Bueno, como yo que duré años sin beber, yo recaí mental y físicamente, pero no espiritualmente porque nunca tuve espiritualidad.
Ahí está. Okay.
Hasta esta vez, hace 2 años, entonces. Eso es a lo que le tengo miedo yo, más miedo de todo, a recaer espiritualmente.
Uh-huh. Así es, el libro dice que una vez que se arregla lo espiritual, los otros dos males se nos quitan automáticamente. Entonces yo también recaí, fue por eso, ¿no? Sky.
Lo que me estás diciendo aquí y me trato de decir es de que en este capítulo me habla de cambiar mi forma de pensar, ¿cierto?
Sí.
Voy a tener que empezar a aprender a vivir de una forma diferente y a empezar a aprender a pensar de una forma diferente, ¿cierto? Porque
bueno, no.
Los pensamientos que yo tengo me causan emociones, ¿no?
Sí.
Y entonces esas emociones son las que a mí me llevan a tener una recaída o ya sea con alcohol o con otros comportamientos, ¿no?
Sí.
Entonces, mira, este capítulo es de lo que me habla de cambiar.
Mira, hasta ahorita lo que este capítulo está haciendo es nada más nos está explicando cómo pensamos, ¿de acuerdo? Y nos va a decir más adelante, si tú quieres tratar de cambiar tu manera de pensar, adelante, pero no se trata de ti. Ese es donde está la joya en Alcohólicos Anónimos, es donde está la dificultad en Alcohólicos Anónimos. Que no se trata de nosotros todos los días levantarnos al mañana y decir, hoy tengo que pensar, sí, te lleva la chingada. Es levantarte todos los días en la mañana y darte de cuerpo y de alma a Dios, al programa. Y tener fe de lo que te mande Dios, lo que sea, va a ser mejor de lo que tú puedas hacer ese día. Entonces, ahorita nos están explicando los pensamientos, ahorita nos van a hablar de la solución. Ahorita ya en los próximos, vamos a ver qué dice el libro. ¿Ok? ¿Alguien más quiere decir algo? ¿No? Ok. Ok, dice, observando nuestra manera de pensar sin alcohol en nuestro sistema. Entonces ahí viene. El alcohólico puede decir decirse en la forma más natural: esta vez no me quemaré, así es que salud. O tal vez no piense en nada. ¿Cuántas veces hemos empezado a beber en esta forma despreocupada y después de la tercera o cuarta copa hemos golpeado el mostrador de la cantina con el puño diciéndonos: por el amor de Dios, ¿cómo empecé de nuevo? Solamente para suplantar ese pensamiento con la de: bueno, a la sexta paro, o ahora, ¿qué más da? Y se las voy a llevar otra vez al programa. ¿Cuántas veces ustedes, nosotros, yo hoy anduve yo fondeado todo el chingado día por el IRS? El IRS va a funcionar, va a estar, me guste o no me guste, ¿de acuerdo? ¿Cuántas? Esto de aquí que dice el alcohol, esta vez no me quemaré. Hoy me di chance de preocuparme, ¿para qué? De sentir que mi futuro se acabó, que mi vida se acabó, que me iba a quedar sin feria. ¿De qué me sirve si el libro me dice que no tiene que ver conmigo? Entonces, lo que nunca vamos a dejar de ser aquí en Alcohólicos Anónimos es humanos. Y nos vamos a preocupar y vamos a sentir ansiedad y vamos a sentir dolor. Pero el libro, yo no sabía que iba a platicar de mi situación. El libro nos enseña cómo podemos llegar nosotros a nuestra base, a nuestro núcleo, ¿de acuerdo? Y lo que es claro y sencillo de entender es que estamos nosotros aquí porque la manera en la que nosotros pensábamos no funcionó. Entonces, Paquico decía hace ratito: obedientes, blanditos, mansitos. O si no, síguete entorcando en tus pedos, síguete preocupando y vas a acabar bebiendo.
El IRS cerró a las
5
porque tú no
te
quieres a las
9
de la noche.
No. Porque el IRS no se va a ir. Si yo pienso o no piense, pues el IRS, los impuestos los debo.
Y cerró a las 3.
No, gracias a Dios tengo para pagarlos, pero me quedo sin un varo. ¿Hay ansiedad? Pues sí, hay ansiedad. ¿Me gusta? Me reencabrona. Yo quiero que Dios me mande no 30 mil, que me mande 300 mil varos para estar holgado. Pero pues no se le ha dado la gana a mandármelos, ¿no? Entonces hay que vivir en la voluntad de Dios. Estoy hablando de mi día, ¿no? Okay.
A ver, pero ir un poquito más allá, eso que se debe al IRS, ya me lo gasté o ya lo malbaraté. Uh-huh. Son impuestos de lo que yo hice o dejé de hacer.
Así es.
Y entonces, pues ya me vienen a cobrar, pues no me gusta. Pues, y entonces cuando ya hago mi 11º paso, pues bueno, pues ya no voy a hacer las mismas actitudes, pero no vuelvo a meter en esta bronca.
Así es. Así es. Así es. Pero eso el día de hoy a mí no me resuelve el pedo, ¿no?
Correcto.
Para el año que entra, sí, mi Tony, pero para este año no, güey. Pero tienes toda la razón, es el inventario todos los días. No lo estoy pagando al IRS mi dinero, güey. Le estoy pagando lo que les debo a ellos, es su dinero, ¿no? No me salieron las cosas como yo creía, yo creí que iba a vender 2 casas más. No las vendí. Pues entonces estoy justo, cabrón. Bueno, pues ni pedo. Entonces sí, sí, tienes toda la razón. Ok, y dice: cuando esta manera de pensar se establece plenamente en un individuo con tendencias alcohólicas, probablemente se ha colocado fuera del alcance de la ayuda humana. Y a menos que se le encierre, puede morirse o volverse loco para siempre. Esta dura y espantosa realidad ha sido confirmada por legiones de alcohólicos en el transcurso del tiempo. A no ser por la gracia de ¿quién?
De Dios.
Habría miles más convincentes demostraciones. Hay tantos que quieren dejar de beber, pero no pueden. ¿Ok? Y eso es muy cierto, ¿no? Y ahí se las va, y esta va a arder más. Hay miles más que quieren recuperarse, pero no pueden. Porque no quieren hacer un primer paso. Porque no quieren entender su obsesión mental, su obsesión, su malestar físico, y el más fuerte de todos y el más bonito de todos es el que viene, que es el mal espiritual, ¿ok? Que es donde está la solución, ¿ok? Y ahí viene, hay una solución, vamos a ver qué nos dice el libro, ¿no? ¿Qué necesito para vivir sobre una base espiritual? ¿Ok? Dice, hay una solución. A casi ninguno de nosotros le gustó el examen de conciencia, la nivelación del orgullo o la confesión de las faltas que requiere este proceso para su consumación. ¿De acuerdo? Ahí hay un asterisco y digo, creo que para cambiar necesito o requiero los 12 pasos, ¿ok? Que eso es a lo que se... ¿Es esta la única solución? Y esto es bien importante. Para estas dos preguntas son muy importantes. Los que estamos aquí en este taller hemos escrito hasta ahorita como locos. Son las 9:30 en un martes y estamos aquí oyendo a Oliver. A donde voy con ustedes es que hicieron un compromiso de hacer esto, ¿de acuerdo? Pero este compromiso es de aprender ¿qué?
¿Cómo vivir?
El libro, ¿no? No son dichos, no es otra literatura más que el libro. Entonces, viene otra vez la misma pregunta. Estoy dispuesto a creer que los 12 pasos es el único programa que me va a salvar la vida. Sí. Y los 12 pasos están aquí. No, que esa es la pregunta que nos hizo ahorita la transcripción, ¿no? Ok. Pero vimos que era efectivo en otros y habíamos llegado a reconocer la inutilidad y la futileza de la vida tal como la habíamos estado llevando, ¿de acuerdo? He visto que es efectivo en otros el programa, o sea, todos nosotros yo creo que llegamos aquí por atracción. En alguien de ustedes que ustedes respetan, vieron que jalaron los 12 pasos, ¿no? Y si no conocen a uno, pues agárrense un padrino para que les enseñe cómo está la situación, ¿no? Se me han acercado personas cuyo problema ya había sido resuelto. Están hablando del padrino, o sea, son preguntas para ustedes. Si no se les ha acercado nadie, hay que acercársele a alguien que tenga la solución. Ok. Entonces dice, por consiguiente, cuando se nos acercaron aquellos cuyo problema ya había sido resuelto, lo único que tuvimos que hacer fue tomar el simple juego de instrumentos espirituales que ponían en nuestras manos. Los 12 pasos. Hemos descubierto un rincón del paraíso y hemos sido propulsados a una cuarta dimensión de la existencia con la que ni siquiera habíamos soñado. Eso es una promesa, ¿ok? La voy a leer otra vez. Hemos descubierto un rincón del paraíso y hemos sido propulsados a una cuarta dimensión de la existencia con la que ni siquiera habíamos soñado. La cuarta dimensión es el reino espiritual. ¿A alguien le gustaría decir qué es eso para alguien de ustedes? ¿Qué es para ustedes la cuarta dimensión? ¿Quién quiere hablar de eso? ¿Que haya tenido una experiencia? ¿Ya trabajaste los 12 pasos?
Creo yo que he trabajado los 12 pasos sin conocer los 12 pasos.
No, entonces déjame pedirle a alguien que ya haya hecho trabajo. ¿Alguien que quiera hablar de la cuarta dimensión?
No.
Échale.
Sí, para mí la cuarta dimensión era como cuando yo me tomaba una cerveza, o dos, o tres, la vida, todo se acomodaba, los colores se miraban más suave y la vida se miraba perfecto, exactamente como debe estar. Y es lo que pasa cuando entras a la vida espiritual. Aceptas la vida tal y como está en sus condiciones. Y no existe la tormenta, la controversia y la aceptación. Entra a todo dar. Y haz de cuenta, para mí, el vivir en la espiritual me recuerda mucho como cuando yo andaba tomado, bien happy, todo se acomodaba solito y wow, y hasta las cosas difíciles que se presentan, le puedes encontrar lo positivo de eso.
Ok. Y de hecho el libro nos dice que tenemos que encontrar algo que reemplace ¿qué? El sentimiento de cuando andábamos borrachos. Entonces lo que acabas de decir es una definición muy adecuada del libro, pues. Tenemos que reemplazar eso que nos daban las drogas y el alcohol, si no nos vamos a volver a emborrachar, cabrón. Entonces, no sé si querías decir eso, pero eso es lo que acabas de decir, cabrón.
Más o menos.
No, digo, te llevas 30 años aquí, no, no sé cuántos años. Sí, claro.
Alcohólico.
Ahorita vas, chef.
Básicamente, lo que vives cuando ya entras a esa cuarta dimensión es aceptar la vida, venga como venga, sin rezongar. Pero de veras aceptarla, cuando te está yendo bien, busca toda madre, está fácil, ¿eh? Cuando te está yendo mal, cuando todo está para jodida, cuando le debes al IRS y
sonríes.
Y no pasa nada, ¿y por qué? Es porque ahora estoy dispuesto a aceptar lo que venga.
Eso.
Okay.
Y darle gracias.
Y fíjense qué curioso, yo le decía a mi poder superior desde que llego, Dios nomás dame fortaleza para resistir lo que venga. Yo no le decía que me resolviera, que nada, simplemente. Pues me estás mandando por algo, es que tengo que aprender.
Eso.
Y si no estoy aprendiendo, soy muy testarudo o muy soberbio, que es lo mismo. ¿Qué quieres que aprenda?
Ahí te va. ¿En qué paso te llegó a esa cuarta dimensión? ¿Qué es donde quiero llegar? ¿Dónde te llegó a esa cuarta dimensión?
En el tercer paso.
¿Sí? ¿A ti, Andy?
Yo creo que después de como a la mitad.
¿Como a la mitad? Paso, sí. Ok. Ahora, si querías decir algo, platícanos. No, chef, échale, chef. Sí.
No, para mí la cuarta dimensión es cuando te das cuenta, cuando sientes eso que no ves y eso que no puedes tocar, que está trabajando en ti.
Ok.
Cuando tienes esa fe, lo estás sintiendo y ves que te está dando resultado un poder superior, el espíritu dentro de ti. Uh-huh. ¿Cómo está trabajando en ti? Que no lo puedes ver, no lo puedes tocar, esa es la cuarta dimensión para mí.
Perfecto.
Sí, pues es básicamente lo que están comentando, es, para mí he tenido experiencias espirituales, ¿sí? Y esas experiencias espirituales, a diferencia de algunos casos que están comentando, a mí me llevó a hospitales psiquiátricos, perdí las dimensiones, y un ser espiritual para mí, la espiritualidad, es saber que no sabemos nada, únicamente sentir.
Okay.
Se siente. Okay. Y es una cosa que no puedes explicar.
Okay.
Es una cosa que toca, que proyectas sin hablar.
Okay.
Es maravilloso y es el paraíso.
Okay.
Y creo que todos podemos llegar a eso, porque okay, somos seres espirituales.
Okay. Les va, yo les voy a decir qué es lo que yo creo que es la cuarta dimensión. Okay. Ahorita vi que lo están asociando con un sentimiento, ¿ok? Y es en donde yo quiero poner mi granito de arena. La cuarta dimensión no tiene nada que ver con sentirse bien o mal. Nada que ver. Es más cercano a lo que dijeron, aceptar las consecuencias como son el día de hoy, sin importar cómo me siento. Sabiendo que hay una dimensión que yo no entiendo, no veo y nunca voy a ver, independientemente de que la sienta o no, que está trabajando en mi vida y haciendo por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Les digo esto por lo siguiente, a muchos de nosotros cuando hagamos aquí, yo he visto los despertares espirituales con la gente que yo he trabajado, vienen en el quinto paso. Porque es la primera vez que muchos de nosotros nos vamos a sincerar con nosotros, con otro ser humano y con Dios, y por primera vez podemos acariciar lo que es la libertad. ¿Ok? Para mí, pero a Tony le digo en el tercero, para mí el tercer paso, yo cuando lo hice, le pasó lo peor que le puede pasar a un alcohólico. Me enqué. Hice la pinche oración y no pasó nada, cabrón. Me paré igual de preocupado, güey, igual de ateo, igual de jodido. Entonces, para mí el tercer paso sirvió para pura madre. Yo el tercer paso lo entendí después del quinto, por eso te digo, es mi experiencia. Entonces, es bien importante que los que estamos aquí, y más los nuevos, el creer en Dios, en esa cuarta dimensión, en la dimensión, en vivir en el mundo espiritual, no necesariamente se siente bien. El día de hoy yo estoy pasando por algo en mi vida que no me gusta. Yo donde estaba y donde estoy, yo prefiero estar donde estaba, sin el alcohol. Pero el día de hoy esa cuarta dimensión y la mano de Dios es donde me están poniendo. No me gusta, cabrón. Hoy fui con mi padrino y le decía, es que no entiendo a tu Dios, cabrón. Yo a Dios así le hablo. Digo, vato, ¿qué chingados quieres, vato? O sea, no te entiendo qué quieres. Yo estoy haciendo mi parte, necesito que hagas la tuya. Y sin darme cuenta, la está haciendo. Tomé una decisión de vivir en esa cuarta dimensión. A veces esa cuarta dimensión se siente uno que vuela, cabrón. Pero a veces uno chilla. Pero no deja de existir esa cuarta dimensión. O sea, y lo digo así porque así me lo enseñó a mí mi padrino José. La gente confunde la espiritualidad y la dependencia en Dios con un buen sentimiento y no tiene nada que ver.
Al contrario, yo soy de la idea de que cuando Dios te manda más dolores, cuando más espiritual estás.
Así es.
Wow.
Así es.
De veras, es en serio.
Así es.
Si la palabrita es IRS, que es peligro, son tres letras, pues fe, nomás son dos.
Pues sí. ¿Quieres decir algo? ¿Alguien aquí levantó la mano? ¿Tú, María Jesús?
Sí, y es lo que dice, cuando hay más dolor, una de las cosas de una experiencia espiritual que tuve yo, creo, una de las más fuertes, fue el día que me dijeron que mi hija se moría y le daban tres meses de vida, ¿no? Y yo recuerdo que llego a mi casa, esperando obviamente que la pareja que tenía ese tiempo, o sea, un abrazo y el apoyo y lo que recibo son todo lo contrario. mi cenada todos los días y regresaba hasta las 2 o 1 de la mañana, ¿no? Y me dice, está muy guapo el doctor con el que está saliendo. Y nomás me le quedé viendo y dije, qué tristeza me das. Pues obviamente yo me bajo al piso, ya abajo, donde estaba la oficina y mi baño. Y recuerdo que me encierro y le digo, Señor, si existes en este momento, necesito sentirte como mi padre, que eres ese padre amoroso, que he creído que eso eres para mí. Muéstrate y déjame sentir que estás aquí conmigo y lo que necesito ahorita es un abrazo y que alguien me diga que todo va a estar bien. Recuerdo que me tiré en el piso a chillar, a mí la regadera y a ver el baño, pero no quería que mis hijos me escucharan. Y en ese momento, de verdad, fue esa presencia, ese calor que yo sentí que por atrás esa puerta me abrazó. Y escuché que mi hijo, todo va a estar bien. No quiere decir que no estaba sufriendo.
Así es.
Fue la noticia la más dolorosa que he recibido en mi vida. Bueno, pero estuvo ahí. Me consoló. Me dijo que todo iba a estar bien. O sea, lo sentí. No lo vi. Pero no quiere decir que todo estaba maravilloso.
Así es.
Nomás me dio sentir que él está conmigo.
Así es.
Y eso no quiere decir que porque esté viviendo una vida espiritual o esté en contacto con ese poder superior, mi vida no va a ser, no va a haber cosas que me duelen o me lastimen. Así es.
Pero ¿estás segura el día de hoy que estás con Dios?
Claro que sí.
Porque es la cuarta dimensión, o sea, y es importante para mí decirlo porque muchas veces los nuevos creen que una vez que haga el tercer paso, pues todos los problemas, malos sentimientos se van a ir, incluyéndome a mí. O sea, yo creía que si yo aceptaba a Dios, yo me bauticé de nuevo, yo soy cristiano. Yo me bauticé, güey, salí de la bautizada y pues más o menos se me quitó la culpa. Pero seguía el pedo. ¿No? Eso no quiere decir que no creo en Dios, eso no quiere decir que no estoy viviendo una vida espiritual. Entonces, es lo que es, nada más que a veces es bueno y a veces es malo, ¿no?
Pero cuando tienes esa experiencia espiritual, ¡pau!, vas cabrón para arriba como cohete.
Y no es malo ni bueno.
Y exactamente, pero como dice Oliver, sigues teniendo tus sufrimientos. No es que todo es una pinche nube rosa, pero sí ese día que te cae el 20, andas, ¿qué es esto, Dios mío? ¿Sabes? Es que una cosa que nunca, bueno, yo nunca me había sentido. Nunca. Y a mí me pasó en el segundo paso.
Cuando estás en un momento de dolor tan fuerte y estás cuestionando a Dios o retando a Dios, ¿estás bajo un estado espiritual?
Si no, no le estuvieras cuestionando nada, cabrón. Se lo cuestionas porque sabes que existe. O sea, si le estás reclamando a alguien, es porque tú crees que existe ese alguien, güey. Si no, ¿a quién chico no te estás hablando? O sea, el repelar y renegar con Dios, o sea, en lo que yo creo, hay un capítulo que se llama Job en la Biblia.
Sí.
Léelo. Nada más como, no para que seas cristiano como yo, nada más léelo. Es un vato que sufrió, puta, muchos años. Dios le quitó a sus hijos, les quitó su dinero, les quitó todo. Les dio enfermedad, pero nunca dudó de Dios. Entonces, aun cuando... Y yo he renegado con Dios mucho, güey. Y lo sigo haciendo, o sea, eso no se me va a quitar. Pero si renego con Él es porque creo que existe, güey. Entonces sí, claro que sí. Ahora, la experiencia de la que habla David, de la experiencia que están hablando ahorita, es que llega un momento, cuando trabajamos los 12 pasos a conciencia, como dice el 12º paso, después de haber adquirido un despertar espiritual, hay algo adentro de cada uno de los alcohólicos que han trabajado los pasos, que nos da la certeza de que Dios vive en nuestro corazón y que existe. Eso en su momento va a pasar, pero a uno nos pasa en el segundo, tercero, en el quinto, en el sexto, otros en el octavo, a la mitad. O sea, todo depende.
Yo te quería preguntar porque, pues, como yo le pegaba más a la marihuana, entonces mi interpretación es un poquito diferente, porque yo la razón que le pegaba el churro es porque cuando le daba el toque, como que me salía y como que yo veía mi vida en tercera persona, como que si fuera una película. Entonces, pues para mí esa era espiritualidad, ya ves, esa madre muy espiritual.
Esa era espiritualidad, sí.
Entonces, sí, ahora como lo veo es porque, pues, aquí me gusta mucho esa analogía que dicen que es la misma película pero con diferentes personajes. Pero si yo ando viendo la película y le empiezo a gritar al personaje y empiezo a enojarme, pues sería la locura porque la película está corriendo y a mí no, quien dice, no estoy yo en la película. Pero ahora como veo, es que Dios pues está corriendo la película, pero me da la oportunidad de escoger la película, no cambiar la que estoy viendo,
okay.
Pero escogerla. Entonces yo pues si quiero empezar a tomar, pues yo me voy a meter en una película de horror, pero si empiezo a practicar los principios, va a ser una película pues a través de los lentes de rosa en vez.
Así es.
Entonces pues mi espiritualidad viene siendo de ver la vida de como una tercera persona en vez de estar quien dice involucrado y tratando de cambiar toda la situación.
Perfecto, perfecto, está bien.
Una de las partes ahí donde entras a esa cuarta dimensión es vas a aceptar lo que está pasando y vas a estar dispuesto a hacer lo que esté a tu alcance para resolverlo, como la oración de la serenidad, ¿no? Valor para cambiar las que sí puedes, la mayoría sí puede, no quieres o tienes miedo, pero si de verdad le pides a un padre superior, a como le pidas, ya sea gritando, hincado, como sea, te va a mandar la señal. Lo malo es que no queremos entender la señal. Y cuando estás en la parte ya, en esa parte espiritual, venga como venga, la señal es lo que andas buscando. Y te vas a dar cuenta que Dios está ahí contigo y siempre ha estado. Hasta en tus broncas ha estado. Y te dices, bueno, esto es lo que tengo que vivir ahorita. ¿Qué puedo sacar de provecho? No de ganancia, de provecho. O sea, aunque sufra, llore. Cuando más jodido creas que está, como dice el dicho, cuando creas que todo está en contra tuya, no te rindas. Es el día que va a cambiar tu vida.
Así es. Bueno, entonces vamos a darle. Y dice, ya viene otra, que nos vamos a atorar otra vez. Esta es la gran realidad y nada más. Es una declaración importante. Que hemos tenido experiencias espirituales profundas y efectivas que han transformado toda nuestra actitud ante la vida, hacia nuestros semejantes y hacia el universo de Dios. El hecho central en nuestras vidas es actualmente la certeza de que nuestro Creador ha entrado a nuestros corazones y en nuestras vidas en una forma ciertamente milagrosa. Ha empezado a realizar por nosotros cosas que nosotros no podríamos hacer solos. ¿Ok? Entonces voy a hablar tantito de esto para darle, porque tenemos muchas hojas que darle. El libro nos está diciendo que necesitamos nosotros tener la certeza. La gente que habló ahorita de la espiritualidad, si pueden decir que es cierto lo que les pasa en su vida, ya tocaron esa cuarta dimensión. Si no, todavía no la han experimentado. Porque una vez que uno la siente, uno puede remilgar, pero no dudar que existe. Esa certeza viene al terminar los pasos. ¿Ok? Entonces el truco está en no tratar de creer, sino tener realmente adentro de nosotros la certeza que Dios está haciendo por nosotros lo que nosotros no pudimos hacer por nosotros mismos.
Claro.
Que en este caso, en este paso, es dejar de consumir. ¿Ok? Ok. Si tu estado alcohólico es tan grave como era el nuestro, creemos que no existe ninguna solución a medias. Nosotros estamos en una situación en que la vida se estaba volviendo imposible, y si pasábamos a la región de la que no se regresa por medio de la ayuda humana, teníamos solo dos alternativas. Y pónganse a pensar si tienen más, porque según yo no tenemos más que estas dos. Una era llegar hasta el amargo fin, ¿de acuerdo? Borrando la conciencia de nuestra intolerable situación lo mejor que pudiésemos. ¿Qué es el amargo fin? Esa es una, es el suicidio. Pero para nosotros, ¿qué es? Borrar la conciencia, ¿cómo?
Pues con alcohol y drogas.
Tomando, cara. Y tratar de llevarla, pues como mejor podamos, borrachos o suicidarnos, ¿no? Mejor que pudiésemos. Y la otra, aceptar ayuda
espiritual.
No de un psicólogo, no de tu padrino, no de tu esposa, de Dios. Esa es la ayuda espiritual. Ahora, el padrino nos va a ayudar a llevar a llegar con Dios, pero nuestra dependencia tiene que ser de Dios y no de otro ser humano, ¿no? Esto último fue lo que hicimos porque honestamente queríamos hacerlo y estábamos dispuestos. y dice, estoy dispuesto a hacer el esfuerzo necesario para aceptar ayuda espiritual. Y el esfuerzo necesario, pues, es hacer los 12 pasos. Venir todos los martes, hacer la transcripción, hacer su tarea, hacer un compromiso con ustedes que van a hacer este trabajo entero, ¿no? Y ver qué es lo que pasa. Okay. Cierto hombre de negocios, apto y con buen sentido, durante años estuvo pasando de un sanatorio a otro en consultas con los más conocidos psiquiatras norteamericanos. Este güey se llamaba Roland Hazard. Luego se fue a Europa, sometiéndose al tratamiento de un célebre médico, el psiquiatra Dr. Jung. Para darles una idea, en ese momento el Dr. Jung era el mejor psiquiatra del mundo. Jung y Freud son los dos psiquiatras que nos han dado las raíces de toda la psicología, cualquiera que esa sea, ¿no? La psicoterapia es una y otra no sé cuál es la otra. Este vato, el Roland Hazard, pues para irse a Estados Unidos o Europa, pues tenía feria, ¿no? Le iba bien. Entonces este güey dice, ¿qué es lo que puedo hacer yo humanamente posible para arreglar mi situación? Pues se fue a ver a la autoridad de la psiquiatría más choncho del mundo, ¿no? Sin importar lo que costara. Ese es Roland Hazard. Entonces dice el doctor Jung, pese a que su experiencia lo había hecho escéptico, terminó el tratamiento con una confianza no habitual en él. Sí. En él, física y mentalmente, su condición era excepcionalmente buena. Creía haber adquirido tal conocimiento del funcionamiento interior de su mente y de sus resortes escondidos que una recaída era algo inimaginable. Y dice, creo yo que el saber el funcionamiento interior de mi mente y de sus resortes escondidos me va... ¿Qué? Una recaída es algo inimaginable. En otras palabras, aquí nos están diciendo que si crees que tu voluntad te va a mantener sobrio, ¿no? Que eso es lo que este vato dijo. Yo ya tengo todo el conocimiento, ya me lo dijo el pinche doc más chingón del mundo, ya estoy, ¿no? Entonces dice, lo más desconcertante era que no podías... Espérate, no, ¿dónde estoy? De su mente y de sus resortes escondidos, se la queda imaginar. A pesar de esto, al poco tiempo estaba borracho. Lo más desconcertante era que no podía explicarse satisfactoriamente su caída. Por lo tanto, regresó donde este médico, a quien admiraba, y le preguntó sin rodeos por qué no se recuperaba. Por encima de todo, quería recobrar, ¿qué?
El control de sí mismo.
Ahí está el pedo. ¿Ok? Quería recobrar el control de sí mismo. Parecía bastante racional y bien equilibrado con respecto a otros problemas. A pesar de esto, no tenía absolutamente ningún control sobre el alcohol. ¿Por qué? Le suplicó al médico que le dijera toda la verdad y el médico se la dijo. Era un caso desahuciado. Nunca más podría recuperar su posición en la sociedad y tendría que encerrarse bajo llave o tener un guardaespaldas si esperaba vivir largo tiempo. Esta fue la opinión de un gran médico. Y dice el doctor Silkworth, que era el otro doctor, sentía lo mismo. ¿Ok? Que nosotros sufrimos de una condición sin esperanza. ¿Ok? Entonces aquí un doctor le está diciendo que no tiene remedio este vato. Pero este hombre vive todavía y es un hombre libre. No necesita de un guardaespaldas y no está internado. Puede ir a cualquier parte del mundo como cualquier hombre libre, sin que le suceda ningún desastre, siempre que conserve la buena voluntad de mantener cierta sencilla actitud. ¿Okay? ¿Y cuál es esta sencilla actitud? Aquí nos dice, la sencilla actitud, que es el paso 2, que está en la página 55, párrafo 4, si puedo dejar a un lado los prejuicios, pensar con honestidad, si busco diligentemente, en mí puedo encontrar a Dios. O sea, es una mente abierta para nosotros poder encontrar a Dios. Y dice, algunos de nuestros lectores alcohólicos pensarán, quizá, que pueden pasarla sin ayuda espiritual. Permítasenos, por lo tanto, contar el resto de la conversación que nuestro amigo tuvo con el médico. El médico le dijo, ¿tiene usted la mente de un alcohólico crónico? En los casos en los que han existido estados mentales similares al suyo, nunca he visto recuperarse a nadie. Nuestro amigo se sintió como si las puertas del infierno se hubiesen cerrado con estruendo tras de él. Preguntó al médico, ¿no hay ninguna excepción, doctor? Sí, le contestó el médico, sí la hay. Las ha habido desde tiempos remotos, aquí y allá. De vez en cuando algunos alcohólicos han tenido experiencias espirituales vitales. Para mí estos casos son fenómenos. Parecen ser una especie de enormes desplazamientos y reajustes emocionales. Desechadas repentinamente las ideas, emociones y actitudes que fueron una vez las fuerzas directrices de las vidas de estos hombres, un conjunto completamente nuevo de conceptos y motivos empezó a dominarlos. Y dice ahí, descripción del doctor Young sobre la experiencia espiritual necesaria para la recuperación. Entonces aquí el doctor Young nos está diciendo exactamente qué es lo que necesitamos para recuperarnos, ¿de acuerdo? Es una experiencia espiritual que nos va a hacer cambiar todo, cabrón. Nosotros llevamos batallando yo 47 años de mi vida de tratarlo de cambiar bajo mi voluntad y no he podido. Aquí estoy con ustedes, compas, aprendiendo a vivir. Entonces, ¿quién es el que nos puede cambiar? Es únicamente una experiencia espiritual, es Dios. Eso lo está diciendo un psiquiatra muy chingón, un súper chingón psiquiatra. Okay. De hecho, yo he estado tratando de producir dentro de usted un arreglo emocional de esta índole. He empleado estos métodos con muchos individuos y han dado resultados satisfactorios, pero nunca he tenido éxito con un alcohólico de sus características. Y dice aquí el tercer apóstrofe, dice, el doctor sabía el mal, pero no sabía cómo tener una experiencia espiritual. ¿Okay? Dice, al oír esto, nuestro amigo se sintió algo tranquilizado, porque pensó que después de todo era fiel a sus prácticas religiosas. Esta esperanza se le echó abajo el doctor diciéndole que, en tanto a sus convicciones religiosas, eran muy buenas, en su caso no significaba la experiencia espiritual fundamental que era necesaria. O sea, ir a misa no es suficiente. Este era el tremendo dilema en que se encontraba nuestro amigo cuando tuvo la extraordinaria experiencia que, como hemos dicho, lo convirtió en un hombre libre. Entonces, ese es el dilema de todos los alcohólicos que nos dicen que Dios nos va a reponer y llevamos yendo a misa toda nuestra vida y no nos ha podido reparar nada. Y dicen, pero vato, Dios existe, pero ¿cómo? Si me llevo persinando 47 años y el cabrón no me ayuda, no puedo salir de esta locura. Ese es nuestro dilema, esa es nuestra decisión que viene después en el segundo paso, ¿no? Lo que menos quería yo llegando aquí a Alcohólicos Anónimos es depender de algo, cabrón, o de alguien. A mí las dependencias me ponen muy mal. Yo saberme impotente y que no puedo, me pone mal. Me empieza a hablar mi vocecita dentro de mí, me dice que no sirvo para nada, que soy muy débil. Entonces, para mí depender, aunque sea de Dios, mi orgullo y mi ego era tal que me costó mucho trabajo. Para mí sí fue un dilema encontrar a Dios. Para muchos es más fácil, para mí a mí me ha costado mucho trabajo. Ok, ahí vamos. Ok, ya vamos a acabar. Por nuestra parte, nosotros hemos buscado la misma salida con toda la desesperación del hombre que se está ahogando. Lo que al principio parecía un endeble junquillo ha resultado ser la amante y poderosa mano de Dios. Se nos ha dado una vida nueva, o si se prefiere, un plan para vivir que resulta verdaderamente efectivo. Y aquí me voy a atorar tantito. Aquí hablan de Dios, de un plan de vida y que hubo una transformación. Es mi creencia que el libro de Alcohólicos Anónimos fue escrito por Bill W., pero fue la mano de Dios. Si nosotros hacemos lo que está en la pared, los 12 pasos, no tenemos que hacer nada más, pero hacerlo todos los días. Si creemos en ese proceso, vamos a encontrar a Dios. Si creemos en ese proceso, nuestra vida tal vez no va a ser perfecta, pero va a ser mucho mejor de cómo llegamos nosotros aquí. ¿De acuerdo? Que es de lo que está hablando ahorita el libro, ¿no? Y dice que es un plan para vivir que resulta verdaderamente efectivo. Yo llegué aquí a dejar de beber y aquí me han enseñado a vivir. Yo aquí dejar de beber y aquí me enseñaron a Dios. No el que está en la iglesia crucificado en una cruz, ese Dios a mí no me sirvió. Es un Dios que obra. Un Dios que en mi vida, todos los días, me guste o no me guste, la está impactando, la está cambiando. Es un Dios que vive conmigo. Es el Dios de Alcohólicos Anónimos. Okay. El distinguido psicólogo norteamericano William James señala en su libro Varieties of Religious Experiences, las variedades de las experiencias religiosas, una multitud de modos en que los hombres han descubierto a Dios. No tenemos ninguna intención de convencer a nadie de que solamente hay una manera de adquirir la fe. Si lo que hemos aprendido, sentido y visto significa algo, quiere decir que todos nosotros, cualquiera que sea nuestro color, raza o credo, somos criaturas de un creador viviente con el que podemos establecer una relación basada en términos sencillos y comprensibles, tan pronto como tengamos la buena voluntad, la honradez suficiente para tratar de hacerlo. Son dos ingredientes importantes: buena voluntad y la honradez suficiente. Dice, los que profesan algún credo no encontrarán aquí nada que perturbe sus creencias o sus ceremonias. No hay desavenencias entre nosotros por estos motivos. Consideramos que no nos concierne la cuestión de las agrupaciones religiosas con las que se identifican en lo individual nuestros miembros. Este debe de ser un asunto enteramente personal, que cada uno decida por sí mismo a la luz de sus asociaciones pasadas o de su elección presente. No todos nosotros ingresamos en agrupaciones religiosas, pero la mayoría estamos en favor de esas afiliaciones. O sea, creen en el Dios que se te dé la gana, pues. En el siguiente capítulo aparece una explicación del alcoholismo, tal como nosotros lo entendemos. Y luego viene un capítulo dirigido al agnóstico, que es mi capítulo favorito. Muchos de los que una vez estuvieron dentro de esa calificación se cuentan entre nuestros miembros. Aunque parezca sorprendente, encontramos que esas convicciones no son un gran obstáculo para una experiencia espiritual. Más adelante se dan indicaciones claras que muestran cómo nos recuperamos. Estas van seguidas de historias de experiencias personales. Nos están explicando lo que viene en el libro azul. En las historias personales, cada individuo describe con su propio lenguaje y desde su propio punto de vista la manera en la que él ha establecido su relación con Dios. Estas historias nos ofrecen una muestra representativa de nuestros miembros y una idea clara de lo que realmente ha sucedido en sus vidas. Esperamos que nadie considere estos relatos personales como de mal gusto. Nuestra esperanza es que muchos alcohólicos, hombres y mujeres, desesperadamente necesitados, vean en estas páginas, y creemos que solamente descubriéndonos a nosotros mismos y hablando francamente de nuestros problemas, ellos serán persuadidos a decidir si yo soy uno de ellos también. Yo debo obtener esto. Entonces, una cosa más y terminamos. No sé si se han dado cuenta, pero durante todo este capítulo ya nos dijeron de qué se trata el programa. ¿De qué se trata?
De Dios. De que solamente con Dios vamos a poder hacer esto.
De encontrar a Dios. Todos nosotros lo hemos buscado y no hemos tenido una venida para encontrar a Dios. La buena noticia en lo que les acabo de decir es que a través de los 12 pasos es el camino perfecto para encontrar a Dios. Según el libro de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Okay. Bueno, vamos a hacer una séptima. ¿Todos contestaron las preguntas? ¿Sí?
Digo, en mi caso no estoy venido a contestar todas.
Está bien. Como todas las semanas, por lo general, lo que les recomendamos a los nuevos, si se van a quedar, señoras, es que se junten con alguien antes de la junta para poder contestar las preguntas más a fondo, ¿no? Habemos gente que damos, que nos reunimos antes de hoy para hacer las preguntas. Muchas veces leemos todo el capítulo cuando no traen las preguntas hechas y tratamos de hacer la tarea con anterioridad. No nos da tiempo de ver todas las preguntas y leer todo el capítulo en la clase aquí. Pero es bien importante, como lo hemos visto, contestar las preguntas, porque es donde nos vamos a encontrar. ¿Qué onda, mi Tony?
Traje tres manuales por si alguien no tiene manual.
Ah, perfecto. Si se les antoja quedarse, se necesita un manual y un libro azul.
Claro, ella necesita un manual.
Y un libro azul. ¿Son alcohólicas ustedes? Perdón que les pregunte, señora. ¿Es alcohólica usted? ¿Qué es? ¿Alanón? ¿Qué es?
Tengo muy poco viniendo.
Sí.
O sea, nomás he ido como a dos, tres reuniones nomás.
¿Pero por qué viene Alcohólicos Anónimos?
Pues hice un curso de codependencia y me gusta mucho.
¿Tú eres codependiente? Ok, ¿usted?
Creo que soy alcohólica, pero no lo.
¿Todavía no sabes?
No, no quiero decir que soy todavía.
Pues vayan a echar un trago ahorita. Digo, ahí el libro dice que es muy fácil. Vayan a echar un trago. Le voy a decir por qué le pregunto, no porque la califique o no la califique. Estos 12 pasos no nada más son exclusivos para los alcohólicos. Para los alcohólicos, los drogadictos, a la no, codependientes, ¿no? Adictos al sexo, al juego. Entonces, son bienvenidas, sean alcohólicas o no. Eso es por eso quería decirles el comentario, ¿no? Y si no es alcohólica, pues que conteste las preguntas, a lo mejor se identifica, y si no se identifica, pues
no es
alcohólica, ¿no? Entonces, bienvenidas. Si se van a quedar, Tony trae manuales, valen $10, ¿no, Tony? $10 y necesitan un libro azul y hay que hacer la tarea. ¿Vinieron contigo?
Sí.
¿Tú ya tienes el manual y todo?
¿Tengo el libro? Ahorita voy a agarrar el
manual. Ok, perfecto. Para después poderles explicar qué es lo que se tiene que hacer. Ok.
Y les damos un aplauso a la señora.
Sí, por venir. Y espero que se queden. Bueno, pues muchas gracias por venir otra vez. La tarea de la semana que entra se pone buena. Vamos a hablar más del alcoholismo. Vamos a seguir en la obsesión mental.
Entonces, a ver, la página.
La semana que entra. Sí. La página 29 se me hace.
No. No. No, ya pasamos de la 29.
Sí, no, de la 29 pasamos. No.
De la 30 a la 30, así es. Tienes toda la razón, mi chef. No, pero no es de la 30 a la 30. ¿Ah, sí?
No, 29.
Sí, pues la 29.
No, pero en la tarea, ¿qué dice, güey?
La tarea es. La tarea
es de la 30 a la 33.
¿De la 30 a la 33? ¿Entonces está dividido en dos también?
Sí.
¿Seguro, güey?
Es que debe ser la 29, ¿no?
Pero la tarea dice que está dividida en dos, ¿o no?
No, es que la 29 es el último párrafo de la de. De la 30 a la 33 es el capítulo 3 que dice más acerca del alcoholismo.
Pero ya la 33 tiene con nosotros los agnósticos.
No.
Oye, sí, ¿no?
Bueno,
o sea, en la página 33 ya es de nosotros los agnósticos. No,
más acerca del alcoholismo.
Más acerca del alcoholismo.
¿Quién empieza?
A ver.
En el libro azul.
¡Ah!
Entonces tenemos que leer de la página 30 a la 37, papá. No es de la 30 a la 37, es un chorro de transcripción, ¿eh?
Ah, ok.
De la 30 a la 37.
30 a 37, sí.
Bueno.
Pero también está en dos partes.
No. Es todo un. Es toda.